Pues vamos a intentar hablar con una persona tranquila. Juan Carlos Girauta, diputado y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos. ¿Qué tal está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bueno, decía el presidente de su partido esta mañana, el señor Rivera, que los españoles tenemos derecho a estar enfadados. ¿Usted está enfadado?
No, hombre, yo personalmente, más que enfadado, estoy consternado porque parece que se haya entrado en una especie de ciclo infernal en el que muchos... hablaba Carmelo de los políticos, pero yo creo que hay que abrir el rango, es que hay que mirar con más perspectiva y darse cuenta de que aquí son muchos los que se han acostumbrado a una manera de hacer las cosas que estaba basada en un bipartidismo que ya no existe. Aquí ha habido muchos agentes decisores en todos los ámbitos de la vida social, económica, en fin, de todo tipo, que tenían un teléfono rojo y otro azul, para entendernos, y que según iban las cosas, pues hacían una llamada a uno o a otro. Y estos dos partidos, cuando cojeaban, se apoyaban en el nacionalismo más corrupto y más desleal que se ha conocido en Europa, en la Europa de posguerra, ¿no? Si exceptuamos Yugoslavia, ¿no? Entonces, claro, yo creo que para completar el análisis, estoy de acuerdo en gran parte de lo que he oído, hay que darse cuenta de algo. Una de las virtudes que tiene que nosotros hayamos abierto esa ventana, esa pequeña ventana in extremis, y hayamos dicho, mire, aquí España se está enfrentando a cosas que no nos permiten continuar con la inestabilidad y, por lo tanto, a pesar de los pesares, si cumple estas tres condiciones asumibles para cualquier constitucionalista, nosotros nos abstendremos. La prueba es que ha dicho que no y ha preferido llevarnos a otras elecciones antes que romper con los nacionalistas, porque las condiciones eran que el gobierno en Navarra, en vez de tenerlo los socialistas con el apoyo de los bilduetarras y con el Abay, lo tuviera con Navarra Suma, que es quien ganó las elecciones. Y lo otro era renunciar a conceder un indulto que, de verdad, es que un indulto a los golpistas sería enviar el mensaje fatídico de que tú puedes hacer todo lo que hicieron de manera impune y, por tanto, animarles a volver a hacerlo. Y que tenemos delante, antes de las elecciones posiblemente, una sentencia que va a provocar una reacción y un pulso entre los golpistas y todo aquello que son capaces de mover y el Estado de Derecho y la democracia española. O sea, no olvidemos eso. Ha preferido repetir elecciones antes que gobernar en Navarra con constitucionalistas y decir, oiga, no indultaré a los golpistas, porque lo otro es una mesa en la que hablamos de eventualmente cómo se aplicaría el 155 y lo otro es no suba usted impuestos, cosa que, por cierto, él ha dicho que no pensaba hacer. Por lo tanto, en teoría, esto era muy sencillo. Y luego está la gran mentira. Es que Sánchez ha dicho, y lo ha podido oír todo el mundo, lo he intentado por todos los medios. Perdón, es que esto no es un tema ya de ideologías o sensibilidades. Todo el arco parlamentario sabe que es mentira. No ha movido un dedo.
Aludía antes, Carmelo, a la falta de cultura del acuerdo entre la clase política española. Claro, quizá cuando hablamos de bipartidismo las cosas son mucho más fáciles, pero cuando se tienen que poner de acuerdo varios grupos parlamentarios, quizá hay que hacer un trabajo extra que no se ha hecho.
Pero es que, claro, eso yo entiendo que es verdad, que en España hay que acostumbrarse a la cultura del acuerdo. Pero personalmente, como representante de Ciudadanos, debo decir que si alguien ha demostrado ser capaz de eso, somos nosotros. Nosotros hicimos el pacto del abrazo, quiero recordarlo, que era un programa de gobierno con 200 medidas que cubrían la práctica totalidad de la cosa pública. Hicimos un pacto de investidura con Mariano Rajoy con 150 medidas, también extensísimo. Nosotros hemos ahora mismo estamos diciendo, si conseguimos articular una mayoría con el Partido Popular, una mayoría para sacar a Sánchez, es que inmediatamente, lo antes posible, va a haber un gobierno en España, e incluso con aquel que sabemos y hemos advertido cuál es su cariz y su índole política, in extremis le hemos dicho, hombre, mire usted, cumpla esto y nosotros no seremos el obstáculo porque nos abstendremos. Entonces, hagamos distinciones, porque también al final la crítica en conjunto a la clase política tiene el problema de que alguien va a hacer la política. Nos podemos marchar todos y los políticos que lleguen van a tener que hacer política. Y si se hace política en serio, también hay que saber dónde se pone la firma y cuán de fiar es aquel con quien firmas algo.
Pero, señor Girauta, esa propuesta o esa iniciativa que hoy anunciaba y a la que usted hacía referencia del señor Rivera, el día 11 de noviembre, si hay una mayoría alternativa a las fuerzas progresistas, el señor Rivera va a llamar
al
señor...
Yo no las llamaría progresistas,
al presidente del gobierno en funciones, efectivamente. Sí. El día 11 de noviembre el señor Rivera está llamando a Pablo Casado, pero hace 4 días los periodistas no hemos parado de preguntar por ese proyecto de España Suma, y Ciudadanos nunca ha llegado a verlo con buenos ojos.
No, bueno, es que el proyecto de España Suma, digamos, con la etiqueta España Suma, se ha designado algo que consistía en diluir las marcas dentro de una sola candidatura, y a nosotros nos parece que eso resta. O sea, tú le puedes llamar España Suma a la fórmula, pero estamos convencidos de que la fórmula resta. Nosotros hemos sumado escaños, hemos sumado con el Partido Popular en Andalucía, hemos sumado con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en Murcia, en Castilla y León. Por lo tanto, claro que queremos sumar y queremos hacer lo mismo en este caso. Ahora bien, si tenemos la absoluta convicción de que diluyendo las marcas no vamos a sumar, sino que podemos restar bastante y que además la disolución de las marcas es una pérdida de identidad dentro de algo que nosotros respetamos, pero que no es nuestra opción política. Nosotros respetamos al Partido Popular y sobre un acuerdo de gobierno podemos gobernar con el Partido Popular, como se ha demostrado, pero no es nuestra opción política. La nuestra es distinta, es una opción completamente limpia.
Quería Maite Alcaraz hacerle una pregunta también.
Claro.
Sí, buenas noches, señor Girauta.
Buenas noches.
Hablaba usted de la propuesta, efectivamente, que planteó el señor Rivera hace unas horas, que sorprendió bastante y, bueno, usted la argumentaba políticamente y tiene razón, ¿no? Eran propuestas a las que un presidente constitucional no debería oponerse. Pero no dejaba de ser, en el fondo, el levantamiento del veto, ese veto tan cerrado que fue decidido por la ejecutiva de su partido unas horas después de las elecciones generales.
Antes.
Bueno, fue antes, pero luego se ratificó
sí,
después.
Sí, no, pero quiero decir que en campaña...
Ya se dijo, efectivamente, pero bueno, luego se cerró desde luego esa posibilidad durante todos estos meses y ha habido un veto casi personal, desde luego político, pero casi personal a Sánchez y a su política. ¿Se va a mantener ese levantamiento del veto, permítame que lo diga así, al señor Sánchez, una vez que pasen las elecciones con el resultado del 10 de noviembre? Es decir, si ustedes no suman con el Partido Popular para formar un gobierno de centro-derecha, ¿mirarán de nuevo a Pedro Sánchez y se seguirá viva esa propuesta de un gobierno entre Ciudadanos y Pedro Sánchez con unas determinadas condiciones?
A ver, es que yo creo que de verdad cualquiera que vea lo que ha pasado y cómo ha pasado... Mire, esta oferta estaba basada en las circunstancias muy concretas de un país en el que se prolonga la inestabilidad y gobiernos en funciones que no tienen manera de mayorías mal articuladas, incumplimientos, y eso en un contexto en el que la crisis económica apunta de nuevo, que es algo tremendo. En segundo lugar, las consecuencias del Brexit sobre España pueden ser muy, muy dañinas. Y en tercer lugar, la amenaza nacionalista que permanece ahí con hechos muy graves.
Sí, pero esas condiciones, lejos de mejorar, pueden incluso empeorar, ¿no, señor Girauta, dentro de un mes y medio?
Justamente por eso, porque se dan esas condiciones en España y porque nosotros, ante todo, colocamos a España, dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a poder sacar algo al menos, es decir, desbloqueemos esto, vamos a poder sacar al menos que en Navarra no se produce la ignominia de que aquello se apoye sobre los guipuzcoanos y que no se transmita a los golpistas en Cataluña el mensaje de que se les va a indultar, que se les deje claro que no. Es que básicamente, es que insisto, el mensaje para cualquier constitucionalista era claro. Al hacerlo y ver el rechazo, se constata... En el fondo lo que se está constatando es la tesis que siempre hemos tenido, que Sánchez no tiene remedio, que Sánchez está gobernando en media España ahora se dice, se ha alejado de Podemos, perdón, está gobernando en media España con Podemos y con los nacionalistas, y quiere seguir gobernando con los nacionalistas. Es que no es capaz de comprometerse ni a estos mínimos. Entonces, nosotros vamos a presentarnos con el mismo mensaje, porque es que lo que sabíamos de Sánchez se ve confirmado. Sánchez ya se ha retratado del todo. Por si alguien no había visto el perfil de Sánchez, ya se ha retratado del todo. Él ha cerrado la puerta al constitucionalismo. La ha cerrado él. Y el valor de esa oferta in extremis es que todo el mundo ve que lo ha cerrado él. Si no es capaz de firmar estas cosas mínimas que son el ABC para cualquier demócrata, ¿cómo vamos nosotros? Nosotros solo, a lo que aspiramos y con lo que nos presentamos es a la idea, señores, Sánchez es un peligro y vamos a intentar, haciendo de la necesidad virtud, con esta segunda oportunidad que Sánchez insensatamente nos da, pero nos la da a todo el pueblo español, ¿eh? No a nosotros. Vamos a intentar sacarlo con los votos del Palacio de la Moncloa.
Señor Girauta, Carmelo Encinas también.
¿Qué tal, señor Girauta? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Germán? Bueno, yo acepto la ampliación de la responsabilidad sobre esta cultura del desacuerdo a otras instancias, porque es verdad que hay que trabajarlo bien, pero no cabe duda que los políticos al final son las terminales de la sociedad para que gestionen sus problemas, y ahí es donde hay que, digamos, cambiar cuanto antes a mi modesto entender, esta forma de hacer la política. Pero déjeme que le pregunte un poco sobre sus prioridades, porque al final, bueno, es evidente que ustedes tienen una interpretación muy diferente de lo que es el constitucionalismo a la que tiene el Partido Socialista. Decir que el Partido Socialista o que el señor Sánchez no es constitucionalista es bastante decir.
Por eso digo, hay una diferencia. De otra manera,
no, que no, ya verá. No pretendo, porque yo creo que esto entraríamos en bucle. Yo creo que tienen ustedes una diferencia de criterio muy diferente a la del PSOE y la de otros sobre qué es el constitucionalismo. Pero lo que yo le voy a preguntar es por la prioridad, que va un poco en la línea de lo que le preguntaba Maite antes. Al final, ¿cuál es la prioridad de Ciudadanos después del 10 de noviembre? ¿Sacar a Sánchez? ¿Objetivo es sacar a Sánchez, como ha dicho? ¿Esa es la prioridad número uno? ¿O la prioridad número uno de Ciudadanos es la estabilidad del país?
Pues justamente porque queremos la estabilidad del país, todos los hechos nos indican que hay que sacar a Sánchez. Vamos a ver. La prueba de que eso no es simplemente una aversión a Sánchez es que nosotros, con el primer Sánchez, hicimos un acuerdo de gobierno, quiero recordarlo. Pero entonces no se habían visto algunas cosas. No se había visto, por ejemplo, su actitud ante el nacionalismo. Si lo del constitucionalismo no se entiende así, lo diré de otra manera. Si algo conoce Ciudadanos a fondo es la índole, la calaña del nacionalismo catalán. También del vasco, pero a fondo, porque hemos salido de ahí y hemos nacido políticamente ahí, sabemos muy bien cuándo se alienta a los desleales y cuándo se les frena. Y el Estado ha funcionado bien, porque el Poder Judicial es Estado. Es decir, es una política de un señor que ha decidido poner en manos del PSC y en la visión y en las tesis del PSC sobre el nacionalismo, es donde se encuentra el problema, porque lo conocemos muy bien, sabemos qué es la claudicación, sabemos que lo que quieren es el apaciguamiento y la claudicación mediante concesiones, y en ese camino de concesiones, las cosas que hemos visto, no voy a entrar en ellas, porque sería exhaustivo, pero aquellas mesas paralelas, los 21 puntos, el relator, el aceptar implícitamente que piensan indultar, es lo peor que se puede hacer, y con eso no habrá estabilidad.
Pero eso es mucho decir, aceptar que van a indultar, como dice usted implícitamente, yo creo que es mucho decir, sinceramente. Hombre, señor Girauta, porque ellos no han dicho, lo único que le hemos escuchado al presidente, luego ya cada uno puede hacer, sacar las conclusiones que quiera, pero lo único que le hemos escuchado al presidente es que él, antes de emitirse una sentencia, un presidente de gobierno no se puede pronunciar sobre esa pregunta. Eso es lo que ha dicho. Y yo creo que es una tesis defendible, que no se puede pronunciar.
Y yo lo que he oído a Carmen Calvo y lo que he oído a Miquel Iceta y lo que he oído a Teresa Cunillera es que habría que pensar en el indulto. Yo lo que he visto son presiones al Poder Judicial. Por lo tanto, claro, podemos llevar el asunto a términos de discusión sobre técnica jurídica, ¿no? Pero es que la discusión no está ahí. Es decir, somos muchos los que somos letrados y sabemos. Podemos estar horas discutiendo sobre esto es una prerrogativa, el gobierno verá si decido. No, hay que esperar. Sí, pero es que los que han desatado los que nos han puesto la mosca detrás de la oreja a todos han sido aquellos socialistas que han salido hablando de la conveniencia del
pero usted eventual. Pero usted sabe, señor Girauta, que en el socialismo hay, digamos, distintas opiniones, igual que sí. En Ciudadanos. Fíjese si hay opiniones en Ciudadanos, que algunos se han ido porque consideraban que habían cambiado demasiadas cosas. Esto es normal y es legítimo.
No las que votaron ellos.
Pero al final hay un líder que es el que marca, digamos, porque si escuchamos a un concejal de un partido y damos ya carta de naturaleza, que eso es lo que opina todo, o sea...
No, pero es que Iceta no es el concejal de un partido. Iceta es el que sienta la doctrina sobre Cataluña.
Tampoco se ha pronunciado categóricamente en ese aspecto.
Y Carmen Calvo, recuerde usted que hizo declaraciones en términos similares. Y además, es que a nosotros... estamos o no estamos en el derecho de decir, oigan, los conocemos muy bien, no envíen esta señal porque darán otro golpe de Estado, no envíen la señal de la impunidad porque tendremos un problema agravado, multiplicado. Y entonces tenemos esa convicción, conocemos muy bien a los nacionalistas catalanes, conocemos muy bien hasta qué punto son capaces de romper un país por la mitad y conocemos muy bien lo que hace el Partido Socialista cuando puede, que es formar gobiernos con los separatistas.
Señor Girauta, una última cuestión, porque creo que se van a tener que esforzar mucho para convencer a los ciudadanos de que vayamos a votar. ¿Se temen una gran abstención el 10 de noviembre?
Bueno, yo la verdad entiendo y entenderé, lo entiendo ya, ¿no? Un hastío profundo.
Claro.
Pero no crean que ese hastío profundo está solo en los votantes, ¿eh? Está en todo el mundo, porque cuando cambia el paradigma, cuando cambian las coordenadas, las condiciones, España ya no es un país bipartidista y no volverá a serlo, es un país multipartidista. Y entonces cuando se intenta analizar, actuar, operar como si España fuera todavía un país bipartidista o como si se pudiera hacer para que volviera a serlo, pues eso nos conduce a errores y nos conduce a bloqueos. Hombre, reconózcanme, yo puedo entender que hay quien todavía tenga alguna fe en Sánchez, de acuerdo, muy bien, la fe es libre. Ahora bien, reconózcanme, el Estado designa a alguien candidato a presidente del gobierno, es sobre él sobre quien recae la carga de intentar que le apoyen. ¿Ha hecho algo en ese sentido? ¿Ha dado algún paso en ese sentido Pedro Sánchez? Ninguno, pero pues ni con nosotros ni con nadie.
Podríamos estar debatiendo ahora sobre ese asunto. Juan Carlos Girauta, diputado y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada
muchas
de la linterna de la cadena COPE.
Buenas noches, señor Girauta,
placer,
y me debe una comida, un acuérdese.
Sí, señor.
Bueno.
Carmelo, ahí estaré.
Un abrazo, amigo.
Hasta pronto, gracias. Hasta luego, que